en conjunto, como la libertad, la participación de la comunidad islámica y otras características tan importantes gracias a su rol revolucionario de claras convicciones. Otro de sus grandes aspectos fue su nobleza y compromiso con Dios y con su pueblo, al que finalmente liberó gracias a la movilización surgida de las enseñanzas islámicas y de las profundas convicciones a partir de sus estudios, transformándose en experto en la doctrina islámica. También figuran sus valores morales para luchar contra los opresores, en este caso contra la tiranía monárquica del Shah Reza Pahlavi, pues Imam Khomeini atravesó una época en que la corte de sicarios de dicho régimen estaban al servicio del imperialismo norteamericano y desde luego al servicio del régimen sionista de Israel. Tras su muerte de Imam, el 3 de junio de 1989, se concreta todo el proyecto que impulsó en vida, la que dedicó a Dios, a la difusión del Islam, a su pueblo y a la lucha antiimperialista y antisionista, así como su comprobada solidaridad con la liberación de Palestina, pilares básicos para la humanidad del siglo XXI. De la misma manera, gracias a las nobles cualidades morales aprendidas por el imán Khomeini, de las enseñanzas proféticas y de los propios imames descendientes de Ahlul Bayt, la paz de Dios sea con ellos, la revolución islámica de Irán triunfó gracias a la conducción de este noble líder.
Ahora, Manuel, ¿cómo observan en Occidente la figura del imán Khomeini?
Con respecto a cómo lo ven en Occidente, los pueblos han comenzado a buscar su verdadera figura a partir de la herencia que ha dejado en la historia y en su pueblo. La pregunta anterior está vinculada con esta, es decir, las características de Imam Khomeini y su actitud hacia el modelo de sociedad del Occidente en sí no es favorable para las minorías que buscan condenar su ejemplo. El legado actual de Imam Khomeini proviene de las respuestas dadas por el pueblo iraní al llamado que le hiciera para la adopción de valores islámicos desde las raíces culturales que como pueblo y nación tenían gracias a la cultura de esfuerzo y sacrificio en base a la escuela de Imam Hussein, la paz de Dios sea con él, quien ha dado muchas respuestas de vida a distintos aspectos. Por lo mismo, el enfoque económico, que es con el que se mueve el Occidente, es el cristal con el que miran al Imam Khomeini. De hecho, tales intereses no son otros que los de los sionistas, dueños de la banca privada y de las bolsas de transacciones. Es por esto que el Imam Khomeini no saldrá bien evaluado en los medios de comunicación comerciales, cuya pertenencia es de ellos. Los sionistas jamás perdonarán al Imam Khomeini su irrupción con valores humanos y de solidaridad frente a los negociados sionistas, quitándoles sus inversiones e instaurando en la República Islámica de Irán la prohibición de la usura, que es la herramienta principal de los sionistas y de su régimen usurpador para enriquecerse de forma ilícita. Occidente no ve un negocio rentable en el legado que dejó Imam Khomeini en la República Islámica de Irán, porque justamente la usura se encuentra prohibida por las enseñanzas islámicas y por las enseñanzas islámicas en lo económico. La percepción sobre la figura de Imam Khomeini difiere mucho de la que poseen los gobiernos del Occidente y la que poseen los pueblos. Muchos de los gobiernos llegan al poder gracias al financiamiento corrupto de partidos políticos afines al sionismo, cercanos estos a cosmovisiones capitalistas, lo que a su vez están en contubernio con los grandes consorcios de la industria bélica, del narcotráfico, trata de personas y de producción pornográfica, de las cuales obtienen millonarias ganancias. Finalmente, puedo decir que Occidente ha intentado por todas las vías de recuperar su ideal de gran nicho comercial llamado Irán, país al que no han podido doblegar para revertirlo en colonia. Es por eso que la figura revolucionaria de Imam Khomeini hace poner en duda su sistema, ya que la cultura islámica rescatada por este líder histórico iraní descartó el modelo occidental basado en aspectos materialistas y capitalistas, los mismos que han quedado a la evidencia de gran fracaso con esta pandemia, donde el Estado y sus bienes deben ser puestos al servicio de los pueblos y no de un grupo que actúa con la usura como modelo de vida, contrapuesto al Islam y a los pueblos.
Agradecemos los valiosos aportes del periodista chileno Manuel Arguismendi sobre la figura del prominente líder de la Revolución Islámica de Irán, el imán Jomeini.
Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio que me han brindado. Hasta pronto.
Amigos, ha sido un gusto estar aquí presentando esta entrevista sobre la Revolución Islámica. Saludamos ya y felicitamos a todos los amantes de la libertad y la justicia en el mundo por el aniversario de esta gloriosa revolución. Nancy Loy y todo el equipo que hace posible este programa, nos despedimos hasta una próxima emisión.
Especial por la década del alba.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con otro especial por la década del alba. Esta vez aborda el lugar del pensamiento de la unidad islámica en el discurso de la revolución islámica. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Amigos, muy nuevas jornadas y bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today.
La victoria de la Revolución Islámica en Irán el 22 del mes de Bahman de 1357, correspondiente al 11 de febrero de 1979, fue el punto final de un largo declive histórico que atravesaba este país en diferentes periodos. Irán, durante las dinastías Pahlaví y Qajar, fue una base confiable de Estados Unidos en la región del oeste de Asia, y la dependencia del Shah de Irán a Washington fue tal que lo convirtió en un elemento dependiente y carente de fuerza de voluntad. Durante el reinado de Mohammad Reza Shah, Irán fue severamente humillado y atrasado. Sin embargo, gracias a la Revolución Islámica, se puso rápidamente en el camino del progreso, la excelencia y la perfección. Gracias a la victoria de la Revolución Islámica, la unidad y la cohesión nacional, es decir, la base del progreso completo y real, fluyó como la sangre por el cuerpo del país, e Irán pasó de ser un país dependiente a un país emancipado. Amigos oyentes, estamos en los días del aniversario de la gloriosa victoria de la Revolución Islámica de Irán y a su servicio con este programa especial titulado El lugar del pensamiento de la unidad islámica en el discurso de la Revolución Islámica, donde estudiamos las diversas dimensiones de este tema. La unidad es la esencia y el factor de consistencia de la existencia. De hecho, todos los profetas divinos tuvieron de alguna manera la misión de establecer la unidad en la sociedad humana. Por lo tanto, el mensajero de Dios, el Hazrat Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes, basándose en las aleyas del Sagrado Corán y el orden divino, siempre invitó a las sociedades islámicas a confiar en el pacto de Alá, a la sombra del servicio divino.
Existen muchas aleyas en el Sagrado Corán que se refieren al tema de la unidad. El eje de unidad, según el punto de vista islámico, es el monoteísmo y la negación del politeísmo. En la Aleya 74 de la Sura La Familia de Imran, el Sagrado Corán pide al profeta del Islam la paz sea con él y sus descendientes e invitar a la gente de la Escritura a convertirse al monoteísmo y se alejen de ídolos que no sean Dios. Esa Aleya dice: «Di, gente de la Escritura, convengamos en una fórmula aceptable a nosotros y a vosotros, según la cual no serviremos sino a Alá. No le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como señor fuera de Alá. Y si vuelven la espalda, decid, sed testigos de nuestra sumisión». El príncipe de los creyentes, el imam Ali, la pasa con él en el sermón número 146 de su libro Nahjul Balagha, Cumbre de la Elocuencia en Español, sobre el liderazgo islámico, dice: «La posición del califa del mundo islámico es como la de un hilo que atraviesa una serie de perlas, las mantiene unidas y debidamente ordenadas. Si se rompe ese hilo, todas las perlas se desparramarán». La unidad en el mundo islámico también ha sido uno de los mensajes e ideales de la Revolución Islámica. La República Islámica de Irán, desde el comienzo de la revolución, ha sido uno de los convocantes de la unidad de los países musulmanes y del desarrollo de la cooperación entre esos países, y siempre ha tenido una cooperación constructiva con los países de la región y sus vecinos. Y en los años posteriores a la victoria de revolución, fue más allá de la interacción buscando eliminar las amenazas y desafíos del mundo islámico. El mayor propagandista de la unidad islámica en el marco del discurso de la Revolución Islámica es su gran fundador, el Imam Khomeini, que Dios lo bendiga. A su juicio, la unidad del mundo islámico es un gran ideal, de modo que consideraba la solidaridad de los musulmanes en todo el mundo como un factor de poder y observaba la división y discrepancia entre ellos como la razón de la debilidad de la Ummah, comunidad musulmana. La sincera lealtad del Imam Khomeini a la unidad le hizo ganar una alta posición entre varias escuelas islámicas y se convirtió en la figura revolucionaria más destacada del mundo islámico.
Según el imán Khomeini, revivir el Islam puro de Muhammad es el factor unificador entre los musulmanes independientemente de su religión, idioma o etnia. A su juicio, el Islam verdadero, al crear contextos comunes profundos en el aspecto religioso dentro de las naciones, propicia suficiente potencia, poder y fuerza para revivir la unidad islámica y finalmente regalar gloria, majestad y dignidad a la Ummah o comunidad islámica para todos sus miembros del mundo. Asimismo, el ayatolá Jamenei, que asumió el liderazgo de la Revolución Islámica después del imán Khomeini, siempre ha subrayado la unidad de la Ummah, comunidad islámica, y ha delineado políticas generales del sistema islámico de Irán según la misma base. El ayatolá Jamenei afirma que la unidad de la Ummah significa comprender el dolor común, reconocer las enemistades comunes y recibir capacidades comunes. El líder de la Revolución Islámica de Irán presta especial atención al tema de la unidad islámica y siempre invita a eruditos intelectuales, figuras políticas y todos los estratos de la Ummah islámica a la unidad bajo los mandatos y enseñanzas del Sagrado Corán y conforme a la devoción y amistad hacia el santo profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes. La unidad de los musulmanes, independientemente de sus rituales y etnias, duplica su poder frente al enemigo, como la construcción de grandes represas en diferentes partes del mundo que son fuente de las mayores fuerzas industriales y cubren grandes superficies para el riego o producir la electricidad. Sobre el abuso de los enemigos del Islam del tema de la división de la Umma musulmana, en uno de sus discursos el ayatolá Jamenei enfatizó: viven 1,000,000,000 de personas en el mundo que comparten la misma visión acerca de Dios, el profeta Mohammed, la oración, el Hajj o la peregrinación a la Meca, la Kaaba, la casa de Dios, el Corán, el libro divino de los musulmanes y muchas normas religiosas. Sin embargo, tienen algunas diferencias en algunos casos. Si ellos deciden basarse en las pocas diferencias y enfrentarse y librar guerras entre sí, el que no reconoce a Dios y al profeta ni la religión hará su trabajo y los vencerá. En otra alocución sobre la unión de la Umma Islámica, el ayatolá Jamenei anotó: los musulmanes deben ser hermanos y sentir esta hermandad. No debemos decir chií y suní o viceversa. Eso no significa unidad. La unidad significa un sentido de concordancia.
El mundo islámico necesita más que nunca la unidad. La división y las corrientes takfiríes se consideran catástrofes del mundo de los musulmanes que rezan hacia la misma Qibla o dirección de la oración y tienen un libro divino, adoran al único Allah y sienten amor hacia el último profeta del Dios. Los enemigos del Islam están tocando el tambor de la discrepancia entre los musulmanes más que nunca y sueñan con dominar los países islámicos. Entonces, los musulmanes de la Umma Islámica, basándose en la ley 103 de la Sura La Familia de Imran, que establece: aferraos al pacto de Allah, todos juntos, sin dividiros. Deben subrayar los puntos comunitarios para aceptar esta convocatoria divina y adoptar el camino de perfección y felicidad. Estados Unidos y sus aliados no han rendido después de la derrota del 22 de Bahman de 1357, es decir, 11 de febrero de 1979, y están tratando de derrocar esta gloriosa revolución de varias maneras, como aumentar las presiones económicas en forma de sanciones, están librando una guerra blanda para destruir la identidad religiosa y revolucionaria de la juventud iraní. Desde hace muchos años, tomando medidas inhumanas, imponiendo sanciones y recurriendo al asesinato de nuestras figuras científicas y militares, como el comandante de la Fuerza Quds, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani y el destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, se esfuerzan para impedir el progreso de la Revolución Islámica. Pero sus infructuosos esfuerzos no han podido perjudicar esta revolución. Ya transcurridos 42 años de la vida de la Revolución Islámica de Irán, la Umma musulmana, en cada rincón de su territorio, pese al gusto de los malvados de esta revolución, correa las consignas originales de la revolución, avanza en el camino trazado por el Imam Khomeini y lucha para preservar la unidad y la hermandad entre todas las religiones islámicas. Amigos, el tiempo no perdona. Tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias, amigos. Sigan en sintonía de Pars Today. diarios del mundo.
Los manifestantes que se apostaron frente a la sede congresual son originarios de provincias ubicadas en la frontera dominico-haitiana. Su reclamo es que continúe vigente la Ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo, la cual otorga exenciones fiscales y otros beneficios a las empresas que se instalen en la zona.
Estamos luchando por la vida. Esta jornada es una lucha por la vida, porque si se van, apliquen los empleos.
En el artículo 10, que es imperativo atender la frontera, que no podemos vacilar, que eso no está en juego, que lo que estamos hablando es de la vida de los fronterizos.
El grupo que demanda la extensión de los incentivos contemplados en la 28-01 acusa a diputados y empresarios de Santo Domingo, la capital del país, de confabularse para hacer fracasar una iniciativa del Senado que extendería por 10 años más las facilidades que otorga la legislación.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, limpia el corazón de los diputados negociantes, limpia el corazón de los morados, limpia el corazón de los fuercistas y también limpia el corazón de los revolucionarios. Si la ley 28-01 no la extiende, que brille la luz eterna para los diputados que se van en el 24.
Nosotros votamos por ustedes y no queremos pensar que manos oscuras o de cualquier otro color se hayan interpuesto en el que el real proyecto para la frontera llegara. Queremos ley 28-01.
Las exenciones establecidas en la ley 28-01 perimieron este 1 de febrero debido a un desacuerdo en torno a la modificación de la norma entre senadores y diputados.
Los ciudadanos de la frontera no están solos. Nosotros como senadores llegaremos hasta la última consecuencia para que se reconozca lo que establece nuestra Constitución en el artículo 10, en el artículo 21 de la propia Constitución Dominicana.
En los 20 años de vigencia de la ley, más de 100 empresas se han instalado en las 6 provincias dominicanas que hacen frontera con Haití, generando más de 20.000 empleos directos e indirectos.
El debate entre senadores y diputados motivó la intervención del presidente Luis Abinader, quien manifestó su compromiso con el desarrollo de la región fronteriza. Estefri Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
El martirio del teniente general Qasem Soleimani por Estados Unidos provocó la movilización de millones de personas que buscan la libertad y la justicia en el mundo. Así declaró Ali Akbar Velayati, secretario general de la Asamblea Mundial del Despertar Islámico, en una ceremonia celebrada en Teherán, capital de Irán, para entregar el Premio Internacional de Sacrificio Teniente General Soleimani.
Los enemigos y colonialistas siempre están tratando de lograr sus intereses en el mundo, promoviendo el poder blando. En este sentido, los revolucionarios y las personas de conciencia exponen muestras del sacrificio de la escuela islámica. Luchan contra la ambición de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos y el régimen sionista, y obligan a los enemigos a retroceder en sus decisiones a nivel regional e internacional.
El Premio Internacional de Sacrificio Teniente General Soleimani se otorga a los eruditos y sabios creativos, innovadores e influyentes en los acontecimientos mundiales para elevar la posición del mundo del Islam y la Umma Islámica.
En la ceremonia de hoy premiaron a destacados mártires de la resistencia de diferentes partes del mundo. Asimismo, otorgaron un premio especial a 2 figuras conocidas de la lucha contra el terrorismo como héroes internacionales del mundo del Islam y de la región, es decir, al teniente general Qasem Soleimani y al subcomandante de las Fuerzas Populares iraquíes Abu Mahdi al-Muhandis.
Los participantes en la ceremonia enfatizaron que el teniente general Soleimani, con su sacrificio, guió a las personas para hacer frente al terrorismo de Estado, la opresión y los planes nefastos de los enemigos para debilitar al mundo islámico.
Este premio busca reavivar la herencia del teniente general Soleimani, que nos mostró que todos tenemos un enemigo común, es decir, Israel. Este régimen no solo amenaza y asesina a los palestinos, sino a científicos y personalidades de diferentes nacionalidades del mundo musulmán, de Irán, Túnez, Siria y Malasia.
El premio fue aprobado inicialmente por el Consejo Supremo de la Revolución Cultural unos meses antes del martirio del teniente general Qasem Soleimani bajo el nombre de Premio al Sacrificio. Sin embargo, el Consejo decidió más tarde denominarlo Premio al Sacrificio Teniente General Soleimani.
El Premio Bienal de Sacrificio del General Soleimani tiene como objetivo elogiar a quienes se han sacrificado por mantener la paz y defender a los oprimidos en diferentes partes del mundo.
En Panamá, la nueva normalidad es una donde los movimientos sociales y distintas organizaciones de trabajadores se encuentran con mayor frecuencia en las calles, a pesar de las restricciones y cuidados para evitar el contagio del coronavirus que mantiene sometido al planeta desde hace ya un año atrás.
Este primero de febrero arrancó una semana en la que distintas organizaciones de trabajadores, estudiantes y movimientos populares han convocado manifestaciones para rechazar un conjunto de medidas que amenazan con apretar la situación actual.
Ya estamos cansados, como se dice aquí en el pueblo, estamos cabreados de este juega vivo de parte del gobierno. No se ven avances, no se ve ningún tipo de apoyo en la educación pública, no se ve ningún tipo de avance en la salud pública, en la seguridad. Los estudiantes no se sienten seguros. Yo como estudiante de la Universidad de Panamá, yo no puedo afirmar hoy en día si en un futuro yo voy a tener una casa, no estoy seguro de eso.
Ese futuro incierto es el que moviliza principalmente a los jóvenes, quienes junto a otros panameños independientes se apersonaron a las inmediaciones de una fuertemente custodiada Asamblea Nacional. Y es que incluso las condiciones que le han sido impuestas al país para recibir miles de millones de dólares en concepto de ayuda económica implican un costo que deberá ser asumido por los sectores más necesitados.
Por supuesto que nos preocupa, porque imagínense en qué momento de nuestra vida nos vamos a jubilar. El año promedio de vida ni siquiera alcanza a los 70 años, que es lo que están proponiendo ahora. Así que claro que nos preocupa y vamos a seguir aquí en las calles hasta que las medidas nos favorezcan a nosotros como pueblo.
Los casos de corrupción en que se ha visto envuelta la actual administración tampoco le han ayudado mucho en su acercamiento con la ciudadanía, quien percibe que acontecimientos como la llegada de vacunas al país en medio de la peor crisis sanitaria de la historia republicana se vean manipuladas por personas que intentarán obtener beneficio.
En esta pandemia se ha agudizado a tal punto que a ellos no les importa cometer actos porque saben que hay una completa impunidad para estas clases políticas y empresariales que siempre evaden impuestos. Pero si a un panameño de a pie, de casualidad, no llega a tener hambre y no tiene cómo subsistir, y lamentablemente llega a la situación de robar, porque muchos lo han llegado a hacer, lamentablemente, ellos son, ahí sí pagan, ahí sí la justicia los hace pagar. Pero a ellos que siempre se andan robando los millones y todo lo otro, no les pasa nada. Ojo, con esto no justifico los robos, para nada. Aquí se está diciendo una clara realidad de que las clases políticas tienen una impunidad y esto se tiene que acabar.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, se habla en diferentes círculos de un posible diálogo entre Estados Unidos e Irán. Para Teherán, el único diálogo entre ambos países solo será posible en el contexto de las comisiones del Plan Integral de Acción Conjunta, firmado entre Irán y el Grupo 5+1. Irán enfatiza que no habrá ningún diálogo bilateral con Estados Unidos, ya que Washington primero debe volver al Plan Integral de Acción Conjunta, levantar las sanciones y cumplir con sus compromisos. De hecho, Irán siempre ha actuado según lo estipulado en el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre el Grupo 5+1 y el país persa.
Esperamos a que Estados Unidos actúe, es decir, al levantamiento eficaz de las sanciones que fueron impuestas por el expresidente norteamericano Donald Trump. Queremos tener acceso a nuestros fondos, al intercambio del petróleo por las empresas y a la transferencia bancaria, así como al seguro de los barcos. Estados Unidos no solo se ha salido del Plan Integral de Acción Conjunta, sino que ha violado la resolución 2231 de la ONU.
El diplomático iraní, al referirse a la salida del expresidente norteamericano Donald Trump en 2018 del acuerdo nuclear, dijo que el retorno de Estados Unidos al PIAC no es automático y destacó que se han salido con una firma, pero no puede volver con otra.
La paciencia estratégica de Irán un año después de la retirada de Estados Unidos del PIAC lo mantuvo vivo. Las actuales medidas de Irán en cuanto a reducir sus compromisos se enmarcan en los artículos 26 y 36 del PIAC.
El Parlamento de Irán aprobó recientemente el proyecto de ley Acción Estratégica para levantar las sanciones y obligar a Estados Unidos y a Europa a cumplir con sus obligaciones estipuladas en el acuerdo nuclear.
En las próximas semanas llegaremos a la fecha fijada por el Parlamento para el cese de las supervisiones fuera de las salvaguardias, y si hasta esa fecha no se ha llevado a cabo ninguna acción eficaz, el gobierno deberá dar otro paso en este sentido, como han trazado los representantes del pueblo.
Conforme al proyecto de ley Acción Estratégica para levantar las sanciones, la Organización de Energía Atómica de Irán debe producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20% en la planta nuclear de Fordo, entre otras medidas. Samane Kachui, Hispan TV, Teherán.
El regreso de Perú a la cuarentena focalizada ocurrió en medio del caos provocado por el aumento de contagios y fallecimientos a causa de la COVID-19. 10 de 25 regiones entraron en confinamiento, lo que regresó a foja cero la reactivación económica y el país amaneció con negocios y parques cerrados, así como con calles con mucho menos congestión vehicular.
Esta cuarentena, que empezó a medianoche, es diferente a la que se adoptó el año pasado.
La segunda cuarentena en Perú fue anunciada con 4 días de anticipación para que los ciudadanos puedan viajar a sus lugares de origen. Además, permite las salidas recreativas de hasta 1 hora, las compras de abastecimiento indispensables y la asistencia a consultas y tratamientos médicos de cualquier centro de salud. Pero la atención en los hospitales se redujo considerablemente.
Sí, tengo que esperar nada más lo que me den respuesta de adentro y recién te hacen llamar por a través de los guardianes que están ahí afuera. Estoy desde ayer. No sé si mi papá está en cama, lo han pasado a cama o sigue ahí en triaje, que lo dejaron ayer ahí.
A esto se suma el descontento de parte de la población que no está de acuerdo con el confinamiento. En Lima, capital de Perú, varios grupos anticuarentena se declararon en desobediencia civil, por lo que decidieron acampar en distintas plazas de la ciudad a manera de protesta.
Tengo que trabajar, yo soy madre soltera y a mis hijitas le he dejado con mi mamá. Y necesito trabajar.
Si no trabajo porque soy una persona independiente, o porque soy microempresario, o porque soy ambulante, ¿cómo voy a poderme costear una medicación? Por eso no queremos cuarentena.
Pese a todo, el rol de las autoridades en el cumplimiento de las normas no ha sido el esperado. El número de policías y miembros de las Fuerzas Armadas resguardando las calles es muy inferior al registrado durante la primera cuarentena en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020. El presidente Francisco Sagasti se pronunció en el transcurso del primer día de inmovilización obligatoria e informó de la llegada de un nuevo lote de vacunas, inmediatamente después del primer millón, que entrarán al país el 9 de febrero, proveniente de China.
Les informo además que hemos hecho gestiones para que la COVAX Facility, el acuerdo internacional que distribuye diferentes tipos de vacuna a los países en desarrollo, nos adelante una entrega de vacunas, muy probablemente de Pfizer y de AstraZeneca, durante el primer trimestre de este año.
Para compensar parcialmente la falta de ingresos de los más afectados por la cuarentena, el Ejecutivo anunció la entrega de un bono de $166 a 4.2 millones de hogares. El padrón oficial de beneficiarios será publicado la próxima semana. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En rueda de prensa en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reveló que fue detenido un militar desertor del ejército venezolano, quien sumó información que compromete a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en el intento de invasión armada en costas venezolanas el año pasado.
El gobierno de Iván Duque, quien estaba detrás de todo el aparato logístico, de todo el entrenamiento. Ustedes recuerdan aquella reunión entre Donald Trump e Iván Duque. Lo que estaba haciendo Donald Trump en esa oportunidad era increpando a Iván Duque porque sus planes de derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela no habían tenido ningún éxito. Y es por eso que Iván Duque acelera a instancia, bajo las órdenes de Donald Trump, acelera el proceso de incursión armada contra Venezuela del pasado 3 de mayo.
En aquella operación, varios mercenarios venezolanos y estadounidenses intentaron penetrar por costas venezolanas para capturar al presidente Nicolás Maduro, entre otros objetivos. En la conferencia de prensa se reveló parte del testimonio del exmilitar.
Y poder lograr el derrocamiento de Nicolás Maduro Moro. También nos hizo énfasis de el que no quería montarse en las lanchas para dirigirse hacia tierra venezolana, él lo iba a dejar amarrado con el ciudadano llamado Doble Rueda. Ahí se quedó un primer teniente de apellido Montesino.
El desertor que no quiso participar en la operación fue asesinado por paramilitares colombianos, aseguró Rodríguez, quien indicó además que aquella invasión fallida fue planificada también en la residencia del embajador de España en Caracas.
Porque todo lo que hizo Leopoldo López para planificar, para montar la operación Gedeón, lo hizo desde la residencia de la embajada de España. ¿Qué tiene que decir el gobierno del señor Pedro Sánchez?
Rodríguez dijo que los planes de conspiración siguen y aseguró que se frustró un plan para atentar contra la Asamblea Nacional la semana pasada.
El señor Leopoldo López planificó un ataque con bombas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a mostrar todas las pruebas. Fue capturado la persona que iba a colocar los aparatos explosivos en medio de una sesión de la Asamblea Nacional la semana pasada.
La Asamblea Nacional Venezolana creará una comisión especial para investigar las denuncias que formuló aquí el presidente del Cuerpo Legislativo, quien además insistió en que el gobierno de Colombia y también el gobierno de España deben explicar la participación de sus funcionarios en estos planes de desestabilización contra Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Unas 20 familias dominicanas residentes en Santiago de Chile corren el riesgo de quedarse sin techo. Los inmigrantes enfrentan un proceso de desalojo de una pensión que ocupan en la capital chilena, por lo que a través de organizaciones de derechos humanos están demandando la protección del gobierno de su país.
Como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, no es responsabilidad de acudir en auxilio a los dominicanos donde quiera que estén. Por eso le hacemos un llamado al presidente de la República, a la Cancillería y al presidente de la Cámara de Diputados para esta situación que están viviendo esos dominicanos en Chile.
En Chile hay un consulado dominicano, hay una embajada dominicana. Por lo tanto, es deber, tanto legal como moral, de las autoridades consulares ir en auxilio de esa familia.
Representantes de derechos humanos de Santo Domingo han buscado contacto con sus homólogos chilenos a fin de que intervengan en este conflicto.
La Comisión de los Derechos Humanos tiene relaciones con organizaciones de derechos humanos de Chile, incluyendo con un gran dirigente de derechos humanos, con Juan Carlos Acapurro, quien es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que también en las próximas horas lo contrataremos para que él, y lo pondremos en referencia, vaya en auxilio de esa familia.
Una comisión de diputados dominicanos podrían viajar a Chile en los próximos días a fin de investigar la situación que atraviesan sus compatriotas.
Estamos solicitando al presidente de la Cámara de Diputados, en nuestra condición de presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de que uno o dos diputados puedan acudir a Chile a ofrecerle apoyo y ayuda a esos dominicanos que están pasando por esa situación.
Los inmigrantes dominicanos que están en riesgo de quedarse en la calle llevan viviendo entre 10 y 6 años en el país suramericano.
La cantidad de dominicanos que viven en Chile se estima en cerca de 20.000, incluyendo residentes legales e ilegales. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Un día como hoy, hace 42 años, el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Khomeini, regresó al país tras 15 años de exilio. Este día marca el inicio de un periodo de 10 días previos a la victoria de la revolución en Irán, llamados la década del alba. A su regreso, el líder fue recibido por millones de personas que le esperaban. Al llegar, el Imam Khomeini anunció la ilegalidad del régimen Pahlaví y llamó a los militares a unirse a la revolución, quienes lo aceptaron pocos días después. Cada año se recuerda esta fecha rindiendo homenaje al fallecido fundador de la República Islámica en su mausoleo, situado en el sur de la capital. Este año el evento se ha realizado de manera muy limitada para poder respetar los protocolos de salud debido a la pandemia de la COVID-19. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, también visitó el mausoleo del Imam Khomeini. La ceremonia empieza siempre a las 9:33, hora de la llegada del avión Air France que trajo al Imam Khomeini.
Con la llegada del Imam Khomeini, en aquellos momentos difíciles de la revolución, se creó esperanza entre la gente y resultó con la caída de la monarquía. Esto transmitió este mensaje a los pueblos oprimidos del mundo que si creen en ellos mismos, seguramente podrán alcanzar sus objetivos. No llegamos tan fácil hasta aquí. Se derramó mucha sangre. Muchas personas se sacrificaron para la victoria de la revolución. Por eso tenemos la gran responsabilidad de preservar esta revolución. ¿Y por qué? Si algún día se desvía la revolución, nos veremos perjudicados todos.
En esos 10 días se realizan actos conmemorativos que culminan con el aniversario de la victoria de la revolución el 11 de febrero.
Hace 42 años, este día, el regreso del Imam Khomeini animó a los revolucionarios a intensificar su lucha contra el régimen monárquico pahlaví. Y su fruto ha sido una revolución que independizó al país ante cualquier dominio e injerencia extranjeros. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
El gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos estatales acordaron extender la moratoria de desalojo parcial de California por 5 meses más mientras se preparan para entregar miles de millones de dólares en alivio de alquiler federal a inquilinos y propietarios con dificultades. Estas extensiones permitirían a los inquilinos permanecer en sus hogares hasta fines de junio. Representantes de organizaciones que protegen a la comunidad explicaron en qué consiste.
La nueva propuesta del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, intenta hacer dos cosas a la misma vez. Primero, extender las protecciones en contra de desalojo para las personas que no pueden pagar su renta, que ya existen, extenderlas un poco más en el futuro, primero. Y segundo, pretende eliminar la deuda acumulada de las rentas que los inquilinos han acumulado porque no han podido pagar su renta.
En todo el estado de California, miles de familias han quedado en la calle sin protección por no actuar a tiempo. Según informes de los mismos afectados, los propietarios de viviendas no respetan estas regulaciones.
Desafortunadamente, esta propuesta, como está escrita en este momento, no incluye a todos los inquilinos. Lo que permite es que un propietario, un dueño, un landlord, escoja si quieren entrar al programa, participar en el programa, y si no quieren participar en el programa, eso de pronto pone a esos inquilinos suyos en mucho peligro. Corren el riesgo, si no de ser desalojados, definitivamente también acumular mucho más deuda y no poder pagar esa renta.
El asambleísta David Chiu, autor del proyecto de ley original para proteger a los inquilinos, aseguró que esta ola de desalojos masivos no solo aumentaría la falta de vivienda, traería también una consecuencia devastadora de contagios por coronavirus.
Muchas de las razones que los propietarios están utilizando para desalojar a los inquilinos en este momento están prohibidas. No puede ser desalojado por un inquilino sin autorización. autorización, falta de pago de renta y muchos otros problemas. Pero sin embargo, eso no impedirá que el dueño lo intente. Tan pronto como recibe un aviso oficial de desalojo en su contra, debe buscar representación legal.
California cuenta con organizaciones que están ayudando a familias a buscar talleres de información y asesoría para evitar el desalojo de manera legal. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
A 7 años del derrame de 2.500 barriles de crudo sobre la quebrada de Cuninico en la Amazonía de la región de Loreto, en Perú, los nativos de la zona recién sienten el alivio tras la histórica decisión del Tribunal Constitucional que ordenó a la empresa Petroperú una compensación económica a las 4 comunidades indígenas afectadas por los daños causados a la salud y a la economía de sus integrantes, además de la reparación del ecosistema que registró la muerte de cientos de especies en el año 2014. Galo Vázquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, FEDEPCUM, y líder de Cuninico, una de las 4 comunidades nativas, asegura que hasta el día de hoy no pueden bañarse ni tomar agua de la quebrada.
Nosotros consumíamos el agua es vida, para nosotros es vida, eso consumíamos nosotros de la quebrada, cosa que ahora no podemos. Algunas familias sí lo hacen por necesidad, porque no tenemos agua apta para el consumo humano, ¿no? Además que nosotros esperamos que llueva para tener agua.
Han sido y continúan siendo años difíciles para los pueblos de Cuninico, Nueva Esperanza, Santa Rosa y San Francisco. El derrame producido por la ruptura del oleoducto los dejó sin la posibilidad de trabajar ni de conseguir alimento.
El pescado era nuestro alimento vital para nosotros, cosa que ahora no tenemos. Nuestra economía también dependía de la pesca. Nosotros vendiendo nuestro pescado, de eso nos subsistíamos. Ahora nosotros tenemos que caminar lejos a buscar para sustentar nuestra familia, ¿no? Y tenemos que comprar ahora. ¿De dónde? De la ciudad.
El caso, que ha pasado por 2 juzgados e incluso fue elevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hubiera podido ser resuelto a favor de las comunidades de no ser por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que determinó que la empresa no realiza el mantenimiento al oleoducto, lo que ha provocado decenas de derrames en los últimos años.
OEFA, ¿qué dijo? Primera vez en la historia de este país, responsabilidad de Petroperú porque no le diste mantenimiento al oleoducto. El tribunal le ha ordenado, compénsalos. Entonces, lo que aquí se ha logrado y la forma como esto se discute va a ser clave para los 60 casos de derrames que han habido. Por eso decimos que es un caso emblemático.
Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal, que tomó el caso desde el inicio, anunció que empezarán con la valorización de los daños para acordar con Petroperú la reparación económica y, por supuesto, la limpieza de la quebrada contaminada que hasta el día de hoy continúa afectando a las comunidades. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Pancartas y mensajes se pueden ver por todo el territorio hondureño. Los ciudadanos están cansados del actual gobierno, quien nunca habilitó la promesa de 94 hospitales para pacientes de la COVID-19.
Si estos fueran narcolaboratorios, los que tenemos como las latas móviles, ya estuvieran funcionando. Porque no se trata que le abran el cupo a 2 pacientes, se trata de que prometieron 90 y tantos hospitales y eso no ha existido.
Las afueras de los supuestos hospitales móviles en Tegucigalpa se han convertido en un punto de protesta para la población, quienes también exigieron la libertad de los presos políticos.
Demandar del Estado de Honduras la libertad inmediata de los presos políticos que existen en nuestro país. Hay parte de la estrategia de la narcodictadura en Honduras para calmar o intimidar a la oposición, para lograr que el pueblo hondureño baje sus banderas, el pueblo hondureño deje de luchar en su contra.
Casi un año después de pagado a los hospitales móviles, 2 pacientes leves del virus fueron ingresados a las instalaciones.
Estos realmente no son hospitales, hay que decir la verdad. Estos son unos contenedores podridos que los han pintado y que tienen a los militares cuidándolos porque no quieren que el pueblo los vea y que se dé cuenta que es una estafa.
La ciudadanía considera que el ingreso de estos 2 supuestos pacientes de la COVID-19 es solo una estrategia mediática para callar las críticas.
El oficialismo logró bloquear el juicio político en el Parlamento, a lograr acuerdos con otras facciones de partidos opositores, pero el rechazo es masivo.
Ellos llenan los cementerios,
de personas a través del COVID, los que ellos mismos mandan a asesinar, asaltos y inseguridad todos los días.
Todas las semanas se organizan acciones sociales contra Hernández, algunas con alta participación. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Claves de la vida. La recreación y el ejercicio.
Las recreaciones sanas y el ejercicio están entre los otros factores que abastecen la salud humana, lo cual se ha hecho mucho hincapié por la familia del profeta del Islam. Las recreaciones sanas y halal fortifican al hombre en realizar los asuntos cotidianos y religiosos. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el que es prudente divide su jornada en cuatro partes. Dedica una de ellas a los hechos halal, la cual fortifica a otras partes, relaja y calma el corazón. Igualmente, el profeta aconseja aprovechar la vida y dice: jugad y entretened, ya que no me gusta ver la dureza y la violencia en la religión.
Queridos amigos, ahora disfrutarán de una pieza musical del profesor Sayad Evadi. Thank you. estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.